MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Es un contacto internacional y de hecho le agradecemos a Santiago Manukian. Él es de la consultora Ecolatina Argentina y no podemos abstraernos de lo que pasó el fin de semana y queremos justamente conocer de primera mano con Santiago lo que está aconteciendo a nivel económico y obviamente todas las aristas en ese sentido. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Santiago? ¿Qué tal? Aquí en Estudios Roberto Sosa y Prince Otto.
Roberto, Prince, muy buenos días para todos por allá. ¿Cómo están?
Muy bien, Santiago. Un gusto tenerte acá. Santiago Manukian es, ¿no?
Manukian, sí.
Manukian. Santiago, nos gustaría empezar esta entrevista con lo siguiente. Y de hecho, en estos días vimos mucha información con respecto a lo que está pasando en Argentina. Y lo que terminó llamando la atención fue que el presidente electo Javier Milei es como que terminó minimizando su discurso o aminorando el impulso que tenía anteriormente de estas últimas elecciones que se dio justamente este domingo. Y es eso lo que finalmente terminó llamando la atención, de haber tenido justamente un discurso un tanto disruptor, agresivo, por denominarlo de alguna manera. Es como que fue bajando los decibeles. ¿Qué puedes contarnos al respecto y obviamente cómo está el escenario ahí en Argentina post balotaje?
Bueno, en primer lugar, para ponerlos a todos un poco el conocimiento de lo que viene pasando en Argentina esta semana, fue una semana de transición, comenzando después del resultado que tuvimos el domingo, con muchos movimientos, muchos rumores del programa económico del nuevo presidente, del equipo económico que se está formando, que no estaba pensado y que se está formando, y hay nombres que están empezando a salir del gabinete, algunos nombres que están empezando a entrar. Negociaciones con otra parte de la oposición también de Juntos por el Cambio, esa otra oposición más grande, con equipos económicos más amplios, que quedó fuera del balotaje, pero que tenía un programa económico mucho más estructurado y formado. Y bueno, estamos viendo un poco una transición relativamente ordenada con el gobierno actual. Pero como bien decís, Prince, en las últimas semanas ya veníamos viendo una moderación en el discurso y las pretensiones del de presidente electo, Javier Milei, que recordemos que sus principales propuestas tienen que ver con dolarizar la economía argentina y con cerrar el Banco Central. Y también vino promoviendo en la campaña hacer un ajuste fiscal muy agresivo, cortar con la emisión monetaria del Banco Central para asistir al Tesoro Nacional. Y él siempre tuvo un discurso de luchar contra la casta política, contra los políticos que roban y son corruptos. Y lo que hemos visto desde la asunción desde el discurso, digamos, del nuevo presidente, es un presidente que no mencionó la idea de dolarizar. En lugar de decir que quiere cerrar el Banco Central, en ese discurso dijo: quiero arreglar el problema del Banco Central. Dijo que el cepo cambiario, estas restricciones fuertes cambiarias que existen en Argentina, no se van a liberar el día uno, sino que eso va a depender en primer lugar de resolver el exceso de pesos que hay retenido en el Banco Central, en lo que llamamos los pasivos remunerados del Banco Central, las LELIC y los pases pasivos. Y lo que estamos viendo es un Milei que está virando de a poco del dogmatismo que lo ha caracterizado en medio de la campaña y antes también, hacia el pragmatismo, sabiendo que él tiene que ganar gobernabilidad hacia adelante, tejiendo acuerdos y consensos con una parte de la oposición, yo decía Juntos por el Cambio, con la cual él mismo ha dicho que tiene un 90% de coincidencias en los programas económicos y quizás un 10% de desacuerdos que probablemente vengan por el lado de dolarizar, porque esa parte de la oposición en general no quiere dolarizar la economía argentina, no lo ve una buena propuesta para el país, tampoco la de cerrar el Banco Central. Entonces lo que estamos viendo son negociaciones, mucha interna, intentando ganar grados de libertad para poder implementar reformas que son compartidas por la oposición y en parte muchos cambios que también eran impulsados en el discurso por el otro candidato, el candidato oficialista, Sergio Massa, que quedó afuera de la posibilidad de ser presidente, que tiene que ver con el orden fiscal y con hacer más independiente al Banco Central de Argentina, una deuda pendiente que tenemos y que ya hay un consenso de que eso tiene que lograrse, porque en síntesis no hay márgenes de acción para poder seguir manteniendo el status quo del esquema de política económica actual de Argentina. Entonces, al no tener márgenes de acción para hacer algo demasiado disruptivo, creo que Milei lo ha entendido y ha entendido justamente que tiene que ganar gobernabilidad, porque de las 24 jurisdicciones de Argentina no tiene ningún gobernador elegido de su partido. Va a tener minoría en ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y también va a tener que lidiar con la conflictividad social, ¿sí? La relación con los sindicatos en Argentina, con los gremios y también con los movimientos sociales, que tienen una importancia muy, muy relevante en Argentina. Y ese dispositivo de manejo de la conflictividad social va a ser muy importante, porque en los próximos meses, seguramente en la economía argentina, vamos a estar viendo una inflación que se acelere todavía más por las correcciones que va a hacer el próximo gobierno. Y eso va a generar probablemente un descontento social que va a haber que gestionarlo. Pero bueno, cierro con esto que preguntabas, Prince, es, estamos viendo un Milei, insisto, que se mueve del dogmatismo al pragmatismo, porque ahora tiene que gobernar y ya no es un panelista de la televisión como era hace un tiempo atrás, ya va a ser presidente. Y cualquier cosa que diga ahora en medio de la transición hasta el 10 de diciembre, que es cuando suba el próximo presidente de Argentina, va a influir mucho en las expectativas hacia adelante. Así que respecto a eso, venimos viendo cierta colaboración entre los dos gobiernos para evitar un tránsito inestable de acá a las elecciones.
Ahora, Santiago, ¿se tiene ya el nombre del futuro ministro de Economía?
Bueno, esta semana hemos tenido bastantes novedades, porque el primer rumor fuerte era que iba a ser Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central, el primer presidente del Banco Central del expresidente Mauricio Macri, desde finales de 2015. Es un académico, ha sido director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires también, acá en Argentina. Bueno, finalmente esa posibilidad se descartó. No estaría en economía, podría estar en un ministerio de modernización encargado de las reformas estructurales que requiere Argentina. Ese es el rumor más fuerte que hay por esta hora. Se está hablando de que en economía iría ahora Luis Toto Caputo, que fue ministro, secretario de Finanzas también durante el gobierno de Mauricio Macri. Un Caputo que no se llevó muy bien con el Fondo Monetario Internacional en aquel momento y que no estaba de acuerdo con algunas políticas que estaban dentro del acuerdo que había firmado el gobierno en aquel momento. Es un ministro muy especializado en finanzas, que tiene una consultora propia que se llama Anker Latinoamérica, y que no es economista, es un perfil más financiero, pero que podría contribuir desde su expertise en poder traer algo de financiamiento a Argentina, sobre todo para algunas políticas que quiere llevar adelante Milei, como el desarme de este stock de pasivos remunerados que tiene el Banco Central, y que quiere intercambiar, que quiere canjear, y veremos qué ingeniería financiera se instrumenta desde ese punto de vista. Entonces, lo más fuerte es que sería Caputo por ese lado, y que en el Banco Central, y esto es importante, el nombre que más sonaba en un principio y que Milei dijo va a ser mi banquero central era Emilio Ocampo. Emilio Ocampo es un economista que ha escrito un libro a favor de dolarizar la economía con Nicolás Kachanowski, y presentó una idea de cómo hacerlo. Milei siempre dijo, no hay una sola idea, hay varias, pero me gusta mucho la de Ocampo. Bueno, Ocampo aparentemente esta semana lo habrían desplazado de la posibilidad de ser presidente del Banco Central, y en su lugar el nombre que más suena actualmente es Demian Reidel. Demian Reidel es un físico que estudió en Argentina primero y después se especializó en el mercado financiero en el exterior, es un académico. Y fue el número 2 de Federico Sturzenegger en el gobierno de Macri en su momento. Así que tiene capacidad de entender lo que es gestionar y no solo estar, digamos, trabajando para la academia. Pero bueno, no hay nada confirmado todavía. En un comunicado, digamos, de esta semana que sacó el presidente electo, dicen que la idea de cerrar el Banco Central no es negociable, porque lo que se viene discutiendo mucho en Argentina es si en este pasaje del dogmatismo al pragmatismo Milei está resignando algunas ideas de dolarizar, por ejemplo, o cerrar el Banco Central a cambio de poder avanzar más rápidamente en otras reformas. Bueno, el presidente quiere demostrar que acá no está perdiendo poder o iniciativa, sino que va a continuar con eso, pero yo creo que la dolarización, y acá está el punto, ha quedado ya no para el corto plazo, sino eventualmente para un mediano plazo, una vez que la economía se estabilice y que se hagan algunas reformas iniciales que brinden confianza y credibilidad al nuevo gobierno. Y lo que hemos visto en el mercado financiero esta semana en Argentina es que el mercado no está comprando la idea de que Argentina va a dolarizar. Los tipos de cambio paralelos subieron un poco esta semana, pero están en niveles que no hacen pensar que los agentes económicos estén pensando que Milei va a dolarizar la economía. ¿Por qué? Bueno, porque hay muy pocos dólares para hacerlo y eventualmente si se quiere hacer el tipo de cambio de conversión sería mucho más elevado. Entonces, cualquier persona que está invirtiendo en Argentina debería estar anticipándose y comprando dólares ahora para comprarlos más baratos. Bueno, eso no está ocurriendo. Y los instrumentos de cobertura contra el salto del tipo de cambio en Argentina tuvieron muy fuerte demanda, o sea que confían en que eso se va a pagar. Así que, bueno, hay otros factores también que han dado cuenta que esta semana el mercado, yo creo que no está poniendo en precios que espera una dolarización. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes. Milei se ha moderado un poco en sus pretensiones. Está nombrando algunos economistas que no han estado a favor de dolarizar en un principio. La pregunta es, bueno, si desechó totalmente la idea o si eventualmente la está postergando para mediano plazo. Milei ya ha dicho en algún momento que dolarizar es una reforma de segunda generación, no algo de corto plazo. Quizás está volviendo a esa idea, pero es el principal interrogante que tienen todos en Argentina. El frente monetario cambiario. ¿Qué va a hacer respecto a dolarizar o no? Es una decisión, insisto, que se va a postergar o qué va a ser de esa decisión, ¿no?
¿Ustedes tenían un cálculo de cuánto se necesita para justamente la economía pueda entrar en ese proceso de dolarización, Santiago?
Sí, a ver, primero partamos de la base que el Banco Central de Argentina no tiene dólares, debe dólares. Tiene reservas negativas por cerca de 10.000 millones de dólares. Partís de esa base ya. Y vos para rescatar, para canjear todos los pesos que hay en la base monetaria, los pesos que están circulando por la economía, y los pesos que están retenidos en esos pasivos remunerados que les comentaba antes dentro del Banco Central, requerís 30.000 millones de dólares. O sea que para convertir eso y para que las reservas que tenés vos, que debés, se transformen en por lo menos algo neutro, requerís 10.000 más. Así que son cerca de 40.000 millones de dólares lo que vos precisás para canjear todos esos dólares. La pregunta es, Argentina tiene un riesgo país que supera los 2.000 puntos. ¿Hay confianza para que lleguen esos dólares? Y además, si llegan, sería un endeudamiento muy elevado para el país. Por lo tanto, cuando Emilio Campo y Nicolás Kachanovsky hicieron ese libro, las reservas netas del Banco Central eran positivas en ese momento. No estábamos en esta situación, así que los tiempos cambiaron. Y además, por otro lado, siempre está el riesgo de implementación. Si Milei sigue insistiendo en que va a dolarizar y el mercado lo vuelve a creer, el impacto en las expectativas generaría una disrupción cambiaria muy importante, como hemos tenido en la previa a las elecciones generales, donde los tipos de cambio tuvieron un rally alcista muy fuerte, justamente porque Milei en las primarias había sacado un resultado mucho mejor del que se esperaba, y la percepción de que se iba a dolarizar rápidamente, bueno, hizo que hubiera un repricing en los activos en aquel momento. Eso se apaciguó, ahora como les venía diciendo. Ahora, si Milei vuelve a insistir con eso, la transición entre que vos lo anunciás y dolarizás, como hace poco escribió en un paper un economista argentino, Iván Berning, junto a otros economistas, la transición es más inflación y mayor devaluación, lo cual podría generar muchos problemas. Por ahora no lo estamos viendo, pero bueno, no podemos descartarlo.
Santiago, una cuestión que por lo menos acá hablan los economistas y creo que también en la Argentina, es que inevitablemente se va a tener una muy fuerte devaluación al inicio del gobierno, lo que va a generar una alta inflación que creo que mencionabas al principio también. ¿Eso es así realmente? Porque muchos decían, hubiese sido Massa, hoy es Milei, y va a ocurrir lo mismo. O sea, no hay otra salida para la Argentina hoy en estas circunstancias, en esta situación en la que está.
Argentina tiene un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio que rige para las exportaciones y para las importaciones, que está atrasado, está apreciado. ¿Qué quiere decir? Que está barato y por lo tanto las empresas no quieren liquidar sus divisas a ese tipo de cambio y los que importan están todo el tiempo intentando adelantarse por la expectativa de devaluación, intentando en muchos casos sobrefacturar importaciones o adelantar todo lo que puedan. Y eso en el neto te genera que haya un exceso de demanda de divisas a ese tipo de cambio. Y eso hay que corregirlo porque es una debilidad estructural que tiene el esquema macroeconómico de Argentina y que no favorece algo que Argentina necesita, que es acumular reservas internacionales. Y eso se le suma que tenés una brecha cambiaria, una diferencia entre el tipo de cambio oficial y los paralelos muy elevada. Y hay muchas empresas de Argentina que están importando un tipo de cambio oficial relativamente barato y están poniendo en precios un tipo de cambio un poco más alto. Entonces, eso genera muchas distorsiones en muchas empresas también que exportan el tipo de cambio oficial y compran sus insumos a un paralelo. Pierden mucha competitividad. Entonces, la unificación cambiaria es un imperativo que va a tener el próximo gobierno. Lo iba a tener con Massa y lo va a tener con Milei. Massa planteaba más un esquema de inicial probablemente de un desdoblamiento cambiario formal. Milei está promoviendo una unificación cambiaria más rápida, pero no el día 1, no el día 2, no el día 3, como se pensaba inicialmente. Milei ha dicho que si eso ocurre, Argentina va a una hiperinflación. Lo que requiere, según él, es resolver el problema de ese exceso de pesos que yo les comentaba antes, que son las LELIC, que son la contracara de todos los depósitos en general a plazo fijo que tienen las personas en Argentina en los bancos. Los bancos se dan media vuelta y colocan eso en el Banco Central, y el riesgo sería que esos pesos en algún momento se liberen y corran contra los pocos dólares que hay, y eso justamente genere una espiralización de tipo de cambio y precios que vaya a una hiperinflación. Entonces, Milei dice, eso hay que resolverlo inicialmente. Pero la corrección del tipo de cambio, más temprano o más tarde, tiene que llegar de alguna forma y se va a producir. Y eso, como bien decías, en Argentina sobre todo, tiene un traslado a los precios bastante rápido. Como ya hemos visto, recuerden, después de las primarias en Argentina el 13 de agosto, el lunes siguiente el gobierno actual convalida un salto de devaluatorios de cerca del 20%. Y por fuera de cualquier plan integral, con pocas reservas y con poca credibilidad, el traslado a los precios duró un mes y medio. Ya estamos con un tipo de cambio más apreciado en un 15% de lo que teníamos el viernes previo a esa devaluación. Así que lo importante es que esa corrección ocurra, no aislada, sino dentro de un programa de estabilización integral que sea creíble para el mercado, que tenga apoyo político y que de esa forma se haga de la forma más ordenada posible. Pero inevitablemente eso va a acelerar la inflación y el próximo año estamos esperando una caída de la economía, una caída del salario. La idea es que se haga lo más, insisto, ordenadamente posible para que vos tengas una aceleración inflacionaria al principio que promueva que vos puedas estabilizar la economía y que después la inflación baje más rápidamente hacia fin del año pasado. Pero el gobierno actual, Javier Milei no lo ha escondido eso. Ha dicho, van a ser 6 meses muy duros. Eso es interesante porque muchas veces los presidentes en Argentina... Hay una frase muy conocida de un expresidente de Argentina que dijo, si yo les decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Y acá Milei está diciendo un poco qué va a hacer y que van a ser 6 meses muy duros. Así que ahí va a haber que en Argentina abrocharse el cinturón y ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses.
Santiago, la inflación, esto que estás hablando, ¿hay manera de estimar cuánto podría ser? Porque yo no sé si se habla de un 30, un 40, un 50% mensual en los primeros meses, esos pocos primeros meses en los que van a tener que hacer unos ajustes muy fuertes. ¿Es así realmente o eso es un poco una exageración?
Y le agrego algo, Santiago, el poder adquisitivo en materia de cálculos, estimaciones que pudieron hacer.
Bueno, no estamos esperando un 50% de inflación, eso ya estaría mucho más vinculado a un proceso de hiperinflación. Recordemos que hay una definición clásica de Kagan, de un paper de hace muchos años, que decía que 50% de inflación mensual ya estaba dentro de una hiperinflación. Y más allá de que a nivel internacional, contablemente, ya cuando tenés 3 años consecutivos por encima del 100%, las normas contables ya dicen que estás en una hiperinflación. Ese no es el caso, digamos, que aplica esto, ¿no? Acá estamos preguntándonos cuánto más puede subir la inflación con los ajustes que va a hacer el próximo gobierno. Nosotros no vemos que vaya al 50%, pero que sí probablemente pasa a la zona del 20% mensual, por ejemplo. Actualmente Argentina tiene una inflación que para noviembre estamos esperando que sea de cerca del 12,5%. Así que tendrías una aceleración, sobre todo, como digo, en los primeros meses, donde te mantendrías en la zona del 15-20% seguro. Y eso obviamente va a hacer que los ingresos en Argentina se vean muy afectados porque nadie va a poder correr detrás tan rápidamente a la aceleración de los precios. Sobre todo el sector que viene más sufriendo en Argentina, que es el sector informal. Un sector que no está protegido por las negociaciones paritarias con los sindicatos en Argentina. Y que ya los salarios en Argentina, recordemos esto, ¿no? Ya partimos de una situación socioeconómica muy compleja, donde la pobreza este año va a estar superando largamente el 40%, estimamos 43% ahora en octubre, y los salarios en Argentina, el poder adquisitivo ya este año va a caer por sexto año consecutivo. O sea que ya a partir de una situación que era muy distinta a la que enfrentó Mauricio Macri allá cuando liberó el cepo cambiario a finales de 2015, cuando el salario era 20% más alto y la pobreza era 10 puntos más baja de lo que es ahora. Por eso yo decía antes que el manejo de la conflictividad social va a ser muy, muy relevante. Pero lo que sí vamos a tener es que cuando uno vea la inflación interanual en la Argentina, que este año para diciembre estamos esperando que sea de cerca del 190%, con las proyecciones que hacemos, los primeros meses, estaba viendo un poco los números, vamos a llegar a momentos donde tengamos 290% de inflación interanual. En algunos meses, por ejemplo, estamos esperando para mitad de 2024, justamente porque bueno, la inflación es acumulativa. Entonces, más allá de ver el número mensual, también cuando veamos el número interanual, va a asustar bastante eso. E insisto esto, si el programa de estabilización es exitoso, no debería sorprender que al principio tengas mucha inflación y que después tengas baja inflación, porque ha sido algo típico de muchos planes de estabilización de Argentina. El problema es que, la cuestión es que sea sustentable, que sea sostenible y que las correcciones, como dijo Milei, se hagan mayormente de shock. Pero bueno, digo, es casi inevitable que la inflación se acelere y eso hay que tenerlo en cuenta de cara al año que viene.
Ahora, con respecto al Estado argentino, Santiago, que creo que es el punto central de todo el problema, el gasto que tiene, que es infinanciable. Estas tasas de intereses que estamos viendo de referencia en la Argentina, para nosotros son pero absolutamente sorprendentes, elevadísimas. ¿Y cómo se financia el Estado? ¿Se esperan recortes en los beneficios? Porque hay muchísimos subsidios. No sé cuántos millones de argentinos tienen subsidios hoy del Estado de estos planes que son financiados de manera mensual. ¿Qué plantea Milei o qué esperan ustedes entre el discurso y lo que vaya a hacer? Pues mucho se le consultó también en campaña política y en los debates si iban a recortar beneficios, si iban a cobrar aranceles a los estudiantes. Él habló de recortar ciertas atenciones, por ejemplo, incluso para los extranjeros en el sistema sanitario argentino. Las tarifas del transporte público están muy subsidiadas, las tarifas de servicios básicos. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo esperan que se maneje eso entre el discurso que hizo Milei en campaña y lo que pueda hacer en la práctica?
Bueno, a ver, voy por partes porque hubo más de una consulta ahí. La primera es, las tasas de interés en Argentina, por ejemplo, la de política monetaria, la de referencia, es muy alta porque la inflación es muy alta. Y es más, en general ha tendido a ser negativa en términos reales. Es decir, ha tendido a estar por debajo de la inflación. Por lo tanto, el gobierno no ha tendido a proteger el ahorro en pesos, en moneda nacional, intentando sostenidamente darle valor al peso para que la gente no ahorre en dólares. Como saben, en Argentina el ahorro en dólares es muy común entre la población que tiene capacidad de ahorro. No es un tema cultural, como muchas veces se dice, sino un tema de incentivos. Si Argentina no promueve el ahorro en moneda nacional, dando incentivos, dando un premio a quien se mantiene en su moneda, no vamos a lograr reconstruir una moneda. Por eso las tasas de interés son tan altas, porque la inflación es elevada, pero están por debajo de la inflación. Si la inflación empieza a bajar, las tasas deberían empezar a bajar. En cuanto a lo fiscal, claramente la reducción del déficit fiscal, que es algo que Milei viene promoviendo. Milei dijo, quiero llegar en 2024 a un equilibrio no solo primario, sino financiero del Estado. Eso quiere decir que Milei quiere tener incluso un superávit primario que le permita con eso empezar a pagar parte de los intereses de la deuda. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, ahí mencionás vos los subsidios. Los subsidios a la energía de los hogares, las tarifas y al transporte son los más relevantes. Vos tenés ahí cerca de 2,5 puntos del Producto Bruto Interno de Argentina y piensen que el déficit fiscal primario de Argentina este año va a ser de cerca de 3 puntos, o sea que fíjense que es muy relevante eso. ¿La contracara cuál va a ser? Bueno, va a ser que el año que viene van a subir las tarifas de servicios públicos en Argentina. Ya empezaron a subir un poco más rápidamente desde mitad del año pasado, porque este gobierno se encontró en la necesidad de empezar a hacer ajustes desde ese punto de vista, porque como bien decías, no hay financiamiento para poder seguir teniendo este nivel de déficit fiscal que tiene este año sin que el Banco Central siga emitiendo y retroalimentando la dinámica de inflación hacia adelante. Así que esa es la primera medida. Milei ya lo ha dicho. Acá los subsidios se van a empezar a retirar. Veremos si se va a privilegiar también proteger a los más pobres. Este gobierno lo que ha hecho es una segmentación para empezar a ajustar tarifas, protegiendo un poco más a los deciles de ingreso más bajo. Pero te diría que fue insuficiente. Porque si bien se redujeron un poco los subsidios, este año fue menos de lo que se esperaba y menos de lo que se necesita justamente para poder llegar al equilibrio fiscal. Así que probablemente veamos una suba de tarifas y una reducción de subsidios más agresiva el próximo año. En tercer lugar, preguntás un poco respecto a Milei, ha dicho en varios momentos que tenía cierta intención de privatizar la salud o la educación. En el último spot de campaña, previo a la última, al último balotaje, él dijo, no se va a privatizar la salud, no se va a privatizar la educación. Creo que es parte de esto que estamos diciendo de, está empezando a virar entre lo dogmático, el discurso de campaña, y que tiene que empezar a gobernar, y que muchas de esas decisiones también las tiene que eventualmente negociar con provincias, porque muchas son jurisdicciones que legislan sobre la educación y sobre la salud provincial en Argentina, que es un país federal. Entonces, tampoco hay que escuchar la campaña y creerse que va a poder hacer todo lo que dijo en la campaña, porque como cualquiera es un político que estaba intentando ganar votos. Así que el tema de los vouchers, por ejemplo, para la educación privada, es algo que Milei ha promovido en la campaña y después lo ha tendido a mitigar, lo ha tendido a moderar. Sí, el tema de las privatizaciones es algo que ha vuelto a mencionar estas semanas, de privatizar empresas públicas deficitarias, como ha dicho él. Eso veremos también en qué termina, pero eventualmente son decisiones que en general tienen que... Por ejemplo, la idea de dolarizar, él decía que eventualmente iba a llamar a una consulta popular, ¿no? A un plebiscito. Ahora, eso no es vinculante. Si la población argentina está de acuerdo con dolarizar, eso igual tiene que pasar por el Congreso y tiene que obtener mayoría. Entonces, insisto, hay que diferenciar un poco el discurso de campaña, las intenciones y después ver cómo se instrumenta eso en la realidad. Lo que sí sabemos, y cierro con esto, es que se viene un ajuste fiscal muy importante en Argentina porque no hay financiamiento y porque es una medida para ganar credibilidad del nuevo gobierno, porque ya lo viene diciendo hace tiempo. El cómo se va a hacer no está tan claro, justamente porque hay muchas medidas que van a ser antipáticas a nivel social. Y la pregunta acá es cómo se van a repartir los costos distributivos en la sociedad de estos ajustes, y eso tampoco está demasiado claro.
Santiago, por lo que estás exponiendo, al parecer hay una suerte de propuesta por el lado de la reforma del gasto, pero ¿hay una política o al menos un planteamiento que hace Milei con respecto o por el lado de los ingresos, quizás algunos planes que permitan mayores ingresos al Estado?
Bueno, claramente la campaña de Milei se ha centrado en hablar del gasto y no de los impuestos, ¿no? Uno hubiese pensado que con el ministro Sergio Massa siendo electo presidente, el sesgo de la reducción del déficit fiscal estaba más centrado en pensar en los ingresos que en el gasto. Bueno, el caso de Milei es un poco al revés. Pero en el caso de los ingresos, por ejemplo, es muy importante lo que se recauda por ejemplo, derechos de exportación, lo que llamamos retenciones, los impuestos que se le cobran sobre todo al sector agrícola, a las exportaciones sobre todo el complejo de la soja, del trigo y del maíz. Y cuando uno escucha a los asesores de Milei en esa materia, lo que están diciendo es, sabiendo que hay que llegar al equilibrio fiscal, no podemos bajar las retenciones, los derechos de exportación rápidamente a cero, porque son muy importantes en la recaudación. Así que ahí hay una primera señal. Milei sabe que no va a poder resignar ingresos tan rápidamente, porque si no, el equilibrio fiscal no llega tan fácilmente si todo recae en reducir el gasto, ¿sí? Hay una inquietud, hay una duda, porque Sergio Massa, hace poco, el impuesto a las ganancias, que en muchos países se conoce como el impuesto a los ingresos, el impuesto a la renta, lo bajó fuertemente como una medida electoral. Él había dicho que si era elegido presidente lo iba a mantener. La pregunta es, ¿Milei va a dar vuelta a esa medida? Porque si la da vuelta, lo va a favorecer en los ingresos, justamente porque volvería a tener una base imponible del impuesto más alta. La va a volver a imponer, porque si la vuelve a imponer, sería visto como alguien que está subiendo los impuestos, y Milei quiere mostrarse como algo contrario. Creo que va a haber un equilibrio ahí entre medidas que va a tener que tomar Milei en el gasto, que ya las conocemos, pero después en los ingresos no va a poder resignar mucho, porque si no va a ser muy difícil poder llegar al equilibrio. Creo que se va a mezclar un poco lo discursivo, insisto, con la realidad. Entonces creemos que mayormente el esfuerzo va a estar en los gastos y que no va a haber mucho margen para bajar fuertemente los impuestos el año que viene, sino que va a ser una medida que va a tomar después. Primero creemos que va a estar concentrado en bajar los gastos, los ingresos no se van a tocar demasiado y que después se van a tocar los ingresos. Insisto también, esto lo ha dicho Milei en alguna otra oportunidad. Con otras palabras, pero cuando uno lo lee y entiende, se comprende eso. Se comprende que bajar el déficit fiscal requiere hacer un fuerte ajuste de gasto y que los ingresos no puedes al principio tocarlos mucho, y creo que esa es la realidad con la cual nos vamos a encontrar el año que viene.
Una cuestión que me llamó la atención, Santiago, y cuál es la, digamos, un poco la explicación que ustedes les dan a esta reacción tan positiva de los mercados, tanto los mercados internacionales, el mercado interno argentino, una reacción muy positiva hacia la elección de Milei como presidente. ¿A qué responde esta confianza que se genera?
Pero la confianza responde en primer lugar a que hay un punto de inflexión en la forma de hacer política económica en Argentina después de muchos años, y hay, me parece, ciertos lineamientos de la política de Milei que son compartidos por gran parte de la oposición en términos de desregulación de la economía, de reducción y simplificación de la estructura impositiva que tiene Argentina, de reducir ciertas deficiencias que tiene también la forma de hacer negocios en Argentina, de normalizar justamente el funcionamiento de la economía, de levantar las restricciones cambiarias, de reducir el déficit fiscal, como decíamos recién, y hacer más independiente al Banco Central de Argentina. Eso implica un gran cambio respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Creo que genera optimismo justamente eso en muchas empresas hacia adelante. Y como les decía antes, yo creo que fue una semana en la cual los mercados empezaron a descreer que se va a dolarizar en el corto plazo, porque es la incógnita mayor. Yo creo que quitando eso, el resto de las reformas, con algunos matices, son mayormente compartidas por la oposición y por muchos, les diría incluso por el equipo de Sergio Massa, que venía promoviendo mensajes muy similares. Pero en parte también, insisto con esto que decía antes, porque dado el deterioro de la macroeconomía, continuar con el statu quo no es posible sin evitar irse a una crisis nominal mayor a la que tenemos actualmente. Eso ya les diría que el mercado lo veía con cierto optimismo. Sabía que no había la posibilidad de continuidad de lo actual, como a veces se decía. En Argentina muchas veces se dice, si continuamos por este rumbo, nos vamos a parecer más a Venezuela. Desabastecimiento, crisis de inflación. Bueno, acá decíamos, no hay posibilidad de que ocurra eso. Argentina es un país muy distinto a Venezuela. Acá va a haber un cambio. La pregunta es, ¿qué cambio va a haber? ¿Y va a haber un cambio con Massa? ¿Va a haber un cambio con Milei? El mercado yo creo que recibe con buenos ojos esas medidas, insisto, de desregular un poco la economía, de quitar distorsiones. La pregunta es si el mercado veía que quizás Sergio Massa iba a tener la gobernabilidad para poder llevarlo adelante, quizás les faltaba la otra pata, que era la vocación por los cambios, y Milei quizás tiene lo contrario. Tiene la vocación, y quizás la pregunta es por la gobernabilidad, que es lo que yo les comentaba al principio. Y un poco lo empezamos a ver que empieza a quizás resignar algunas cosas por avanzar en otras, y eso el mercado lo ve con buenos ojos, lo ve más racional. Yo creo que el mercado está expectante a decir, olvidémonos un momento de dolarizar, de cerrar el Banco Central, avancemos con lo otro, que hay más coincidencias, y después eventualmente si querés dolarizar, bueno, lo discutiremos en algún otro momento. Pero creo que, bueno, inicialmente este apoyo inicial del mercado, y es importante decir inicial porque el mercado también va a estar expectante a ver qué ocurre. Si todo esto que son discursos, si todo esto que son declamaciones, tienen un asidero en la realidad. Porque, insisto, el mercado te apoya inicialmente, pero rápidamente puede quitarte el apoyo si vos no estás avanzando en la dirección que dijiste que ibas a avanzar.
La otra cuestión tiene que ver un poco con relaciones internacionales, Santiago. Se escucharon discursos muy fuertes con respecto a Brasil, al presidente Lula, discursos fuertes con respecto a China de parte de Milei. Entiendo que son mercados que tienen un vínculo muy estrecho con la Argentina y una relación comercial muy importante. ¿Esto fue discurso de campaña y ahora cambia la cosa? ¿O en qué puede afectar, digamos, a la Argentina esta relación internacional de todo lo que se dijo y lo que se vaya a hacer, digamos, si lleva a la práctica todo lo que dijo Milei?
Bueno, a ver, para que conozcan un poco la estructura exportadora e importadora de Argentina. Decir en primer lugar que Brasil y China son los principales socios comerciales de Argentina. Particularmente Brasil es muy importante para Argentina en términos de lo que exporta la industria argentina. Y China es el principal origen de nuestras importaciones. Por lo tanto, son dos países muy importantes. Recordemos que ese año China también le dio una mano a Argentina a través de la activación del swap de monedas que le permitió a Argentina tener algunos dólares adicionales para pagarle al FMI, para financiar algunas importaciones y no frenar tanto la actividad económica en Argentina, e incluso para pagarle deuda a acreedores privados. O sea que China ayudó mucho en ese sentido. Y después Milei lo que ha dicho son dos cosas. Primero dijo, mi alineamiento internacional es con Estados Unidos y con Israel. Y ha dicho que eventualmente la relación con Brasil y con China iba a continuar. ¿Pero por qué iba a continuar? Porque las empresas en forma autónoma iban a seguir comerciando con los dos países. Pero dio a entender como que no iba a impulsar el comercio internacional o las regulaciones como gobierno con los dos países. Pero cuando uno escucha a quien va a ser su canciller, Diana Mondino, una economista también liberal, tiende a matizar un poco eso. Y siempre me parece que hay que hacer una comparación entre lo que dice Milei y lo que dice su equipo económico. Antes de la elección ya veníamos viendo que esa moderación ya venía, uno la venía percibiendo del equipo económico de Milei, cuando Milei seguía hablando de todo esto en medio de la campaña. Y acá creo que si bien Milei siempre dice que él va a ser el que tome las decisiones y el resto lo va a ejecutar, acá yo creo que también hay que entender un poco esa moderación. Yo creo que no hay forma de que Brasil y China no sigan siendo los socios muy relevantes de Argentina. Y el comercio internacional, Milei dice que ocurre entre privados, pero eso no es cierto. O sea, el comercio internacional se mide por muchas regulaciones, por muchas barreras también que sanitarias, por ejemplo, o arancelarias o pararancelarias, que son los propios estados que las implementan, y todo lo que es inserción internacional va a requerir que Argentina siga teniendo una presencia activa y negociando, y eso tiene que continuar justamente para poder seguir teniendo una relación ordenada con el exterior y poder seguir promoviendo a la Argentina en el exterior. Y eso también asesores de Milei lo vienen impulsando. Por lo tanto, creo que eso se va a ir matizando de a poco. Pero bueno, quiero decirles un poco esas dos historias. La historia de Milei candidato diciendo esto y también matizándolo un poco, moderándolo un poco respecto a lo que vienen diciendo sus asesores, que de alguna forma promueven el comercio con estos países, y yo creo que eso va a seguir estando. Lo que sí, creo que va a haber que lograr un equilibrio, porque si Milei se sigue manteniendo en ese orden de estar alineado con Estados Unidos, hay que ver cómo se negocia con China, por ejemplo, el swap que estamos teniendo actualmente, que desde hace una semana se viene usando bastante poco y queda una parte por utilizarse. El gobierno entrante podría, negociando, utilizarla, pero está la cuestión geopolítica ahí, ¿no? Si vos te alineás con Estados Unidos, ¿qué va a pensar China de eso? Bueno, esa es una incógnita que... Pero creo que lo financiero va por un lado, lo comercial va por otro. China sabe que Argentina también es muy importante para ellos. De China nosotros importamos mucha industria también. Entonces, bueno, digo, eso creo que está por verse, pero yo creo que va a primar la inteligencia, la cordura, la racionalidad en entender que tenemos que ser un país abierto al mundo, como mismo Milei dice. Milei dice que hay que ser un país más comercialmente más abierto, tanto externamente como internamente, porque él tampoco cree en los acuerdos de precios como tenemos actualmente. Ese es otro punto relevante. Si quieren podemos hablar de eso, porque está habiendo un desanclaje de precios importante en este momento. Pero digo, creo que la cordura en el comercio internacional tiene que primar hacia adelante.
Creo que nos queda poco tiempo.
Dos minutos.
Sí. No quería dejar de preguntarte lo de la privatización. Siempre desde afuera veíamos como que la Argentina ya vendió todas las joyas de la abuela, pero queda algo, evidentemente, por eso habló Milei de la posibilidad de privatizar. ¿Qué queda por privatizar en la Argentina o cuánto le puede dar eso al Estado argentino para alguna de las políticas que pretende implementar?
Bueno, privatizar, hay muchas empresas que son actualmente estatales que podrían privatizarse. El caso de Aerolíneas Argentinas, el caso de YPF. YPF es la principal petrolera de Argentina, como saben, de un sector que tiene un potencial enorme en Argentina de cara a los próximos años. Actualmente el 51% del paquete accionario de YPF es público, el restante es privado. Argentina podría eventualmente decidir desprenderse de ese 51% del paquete accionario. Hay empresas que están en concesión, pero que son públicas también, digamos, en Argentina. Mireille lo que ha hecho en la campaña es que cualquier empresa deficitaria debería privatizarse. ¿Sí? Eso, bueno, digo, veremos qué ocurre con eso. A ver, para que se entienda, la filosofía liberal es el Estado tiene que achicarse, tiene que tener los roles más estrictos de garantizar la libertad y la seguridad individual, pero no intrometerse en distorsionar las relaciones económicas. Y en ese sentido se piensa siempre que lo privado es gestionado mucho mejor que lo público, y eso Milei lo ha dicho también hace poco tiempo, y que eventualmente, por ejemplo, él ha dicho que privatizaría YPF, eventualmente para un sector que tiene, como yo decía, mucho potencial, lo que se debería hacer es generar las condiciones de mercado para que lleguen las inversiones, para recrear un ambiente de inversiones propicio para que lleguen justamente esas inversiones que desarrollen todo el potencial que tiene el sector en la economía, quitando regulaciones innecesarias, permitiendo que las empresas giren dividendos y utilidades al exterior. Y en ese sentido, según la filosofía liberal, si vos generás el marco jurídico y de negocios suficiente, debería poder ocurrir eso sin que el Estado se meta demasiado, simplemente dejando que la iniciativa privada solucione justamente esos problemas. Así que, digo, eso es una posibilidad que, como ocurrió en los 90 en Argentina, un gobierno podría tomar para justamente facilitar la llegada al equilibrio fiscal, porque justamente son recursos que vos de una vez obtendrías para que te ayuden en ese sentido. Eso podría tener lugar hacia adelante. Pero bueno, digo, yo creo que no va a ser tan fácil como en los 90. Creo que hay empresas de Argentina que han logrado, aún siendo públicas, un reconocimiento público. En el caso de Aerolíneas también es cierto y viene reduciendo su déficit. En el caso de YPF también es así. Tenés otra empresa importante que es AISA, que es la empresa del agua en Argentina, que es pública actualmente, que había sido privatizada en los 90. Bueno, son empresas también que siguen estando en parte en las arcas públicas. Veremos qué ocurre. No hay demasiadas precisiones respecto a eso. Han sido discursos de campaña. Pero bueno, les cuento un poco qué se ha dicho, cuál es la perspectiva. Pero insisto que todavía hay muchas dudas, muchas inquietudes. Tenemos pocas señales del equipo económico y del programa económico. Así que eso está por verse en los próximos meses.
Santiago, un gusto haberte tenido en el programa. Que tengas un excelente sábado.
Un placer. Gracias a ustedes por el contacto. Que tengan un muy, muy buen fin de semana a todos.
Gracias. Era Santiago Manoukian, de la consultora argentina de Ecolatina.
Muy interesante.
No, Santiago, sin desperdiciar la entrevista.
Sí, muy interesante para entender lo que está ocurriendo en la Argentina.
Y de primera mano, como decía inicialmente.
Y también ver un poco la proyección, la realidad entre el discurso y lo que vaya a hacerse. Siempre hay una distancia enorme. Y especialmente aquellos que tienen estos discursos rimbombantes, ¿verdad? Cuando uno hace campaña puede decir cualquier cosa, cuando está en función de gobierno ya hay que tener más cuidado, ¿verdad? Y hay que ver en la práctica qué es lo que se va a hacer. Yo creo que un punto fundamental de lo que él mencionaba es que va a tener que tener mucha espalda política, porque los cambios van a ser duros, los primeros meses van a ser muy difíciles, va a haber inflación, devaluación, una serie de ajustes, recortes de beneficios, y eso puede generar una disconformidad. Hay que ver un poco cómo va a actuar la futura oposición, que va a ser el peronismo, en todo esto. Hay muchos sindicatos, como él mencionaba, con los que hay que negociar. Él no tiene el apoyo de todas las provincias, no tiene un solo gobernador de provincia, no tiene mayoría en el Congreso. Si quiere llevar adelante muchas de las reformas, va a tener que negociar y va a tener que ceder algunas cuestiones.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.